Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
La Estación Azul.
Muy buenas tardes a todos los amigos de La Estación Azul, bienvenidos. Saludos de parte de todos los que hacemos este programa, hoy en la parte técnica, Javier López, las colaboraciones habituales de Javier Lostale y Jesús Marchamalo, en la producción y redacción Cristina Hermoso de Mendoza y quien nos habla, Ignacio Elguero.
...25 de febrero y programa número 25 de esta 18ª temporada... y 25 minutos más 25 minutos vamos a dedicar a lo nuestro, a los libros. Hoy Antonio Basanta nos va a adentrar en un volumen diminuto de la editorial Siruela que se titula Leer contra la nada y que habla de esas lecturas que nos construyen como personas. Además, Francisco Javier Irazoqui nos va a enseñar 190 espejos, que es un libro muy original en forma y fondo. Y por supuesto, vamos a regalar novelas en nuestro concurso, vamos a ir de librerías y vamos a jugar al cambalache con uno de nuestros oyentes y con la novela La dulzura, de Daniel Mújica. Así que bienvenidos ya a vuestra estación, La Estación Azul.
17 años de cultura en la radio. La Estación Azul. Los domingos a las 3 de la tarde en Radio Nacional de España. Entre líneas.
¿Quién quiere que le regalemos libros? Bueno, pues atentos que aquí está nuestro concurso Entre líneas. Resolvemos el misterio de la semana pasada y para ello recordamos que la novela que se escondía entre líneas sonaba así.
Hace 5 años, cuando el gobernador decidió expulsar a Larsen de la provincia, alguien profetizó en broma e improvisando su retorno, la prolongación del reinado de 100 días, página discutida y apasionante, aunque ya casi olvidada, de nuestra historia ciudadana. Pocos lo oyeron, y es seguro que el mismo Larsen, enfermo entonces por la derrota, escoltado por la policía, olvidó enseguida la frase, renunció a toda esperanza que se vinculara con su regreso a nosotros.
Así sonaba la obra que se escondía entre líneas y la segunda pista indicaba que además era una novela de un escritor uruguayo al que suponíamos, dado el título, que le gustaba observar la construcción de barcos. Bueno, pues estas pistas nos conducían hasta El astillero, de ahí el juego de palabras, una obra de Juan Carlos Onetti que nos cuenta las peripecias de Larsen en un astillero en ruinas. Bueno, muchos lo habéis adivinado, muchísimas gracias por participar y por seguir con nosotros semana tras semana y enhorabuena al elegido por la suerte. Esta semana el lote de libros es para Sabela Vidal, que nos escucha desde Ferrol. Enhorabuena. Para todos los demás, nueva oportunidad, nuevo Entre Líneas. Recordamos que vamos a escuchar dos pistas para adivinar qué obra literaria se esconde esta semana entre líneas. Como premio, siempre un magnífico lote de libros y recordamos que se concursa por correo electrónico. Vamos con la primera pista de la tarde. La novela que se esconde entre líneas de esta semana suena así.
En el año 1799... el capitán Amasa Delano, de Duxbury, en Massachusetts, al mando de un gran navío destinado al transporte de mercancías y a la caza de la foca, fondeó con un valioso cargamento en el puerto de Santa María, nombre de una pequeña isla, yerma y deshabitada, situada en el extremo sur de la larga costa de Chile. Tocó en aquel puerto para aprovisionarse de agua potable.
Dentro de unos minutos volveremos a escuchar esta pista y recordamos estacionazul.rne@rtve.es.
Para mí la novela debe tener un fin artístico. Dentro de este fin cabe todo, todos los aciertos y todas las equivocaciones.
Carmen Laforet, los libros en La Estación Azul.
Thank you. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario. Con él, las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Leer contra la nada, Antonio Basanta, Editorial Siruela. Antonio Basanta, muy buenas tardes, bienvenido a la Estación Azul.
Hola, muy buenas tardes.
Enhorabuena y felicidades por un libro que para los amantes de la lectura, los apasionados de la buena literatura, pues es un paseo, yo creo, que gratificante. Vamos a aclarar que has leído un fragmento. El libro se divide en distintos capítulos y cada capítulo, digamos que lo cierran una especie de lectura de lecturas, es decir, fragmentos de escritores, en este caso era de Gabriela Mistral, de Violeta Parra. ¿Y en qué estaría yo pensando? la canción de Violeta Parra, como hablaba muy bien de las palabras y del alfabeto, ¿no? Porque son, por cierto, dos de los capítulos que aparecen en este libro, ¿no? Bueno, aquí vemos la pasión de leer, aquí vemos el ADN de la lectura, la atención, la comprensión, la interpretación, aquí vemos el cerebro como en ebullición para hablarnos precisamente de cómo reacciona el cerebro frente al proceso de la lectura, el advenimiento de las palabras, la escritura, el alfabeto, como señalaba antes, el maestro, la escuela y las bibliotecas públicas, entre otras muchísimas cosas, es decir, todo aquello que se concentre en torno al proceso de lectura. Lo vamos a poder encontrar en este ensayo, muy condensado, es un ensayo breve, podemos decir, pero interesantísimo. ¿Por qué? Tú has dedicado toda la vida a la lectura, Antonio. ¿Por qué decides dar este paso de escribir esta especie de resumen de lo que es para ti y para tantos la lectura?
Sí, bueno, pues en primer lugar es un libro de gratitud. Es decir, de gratitud hacia la lectura que tanto me ha dado personal y profesionalmente. Además, un cierto homenaje a los autores y a los libros que me han construido y de los que jamás ya me podré separar y sin los que me podría nunca explicar. Y finalmente es una cierta reivindicación del valor, por otra parte, absolutamente actual e imprescindible de la lectura en la formación de las personas. La lectura es un camino directo hacia la humanidad y en momentos en los que estamos atravesando el final de un ciclo, por no decir de una era, y la apertura de otra, que todavía apenas se perfila, pero que evidentemente avanza, es muy importante hacer una apuesta por el mundo de la humanidad, por el mundo de la imaginación, por el mundo del pensamiento, por el mundo de la comunicación basada básicamente en la palabra, y a todo ello conduce el leer. Porque leer es mucho más que una destreza. Leer es una forma de ser y de estar en la vida.
Hablábamos de... Voy a ir a un capítulo que a mí me ha parecido muy interesante, como tú comentas que te pareció a ti descubrir en una serie de autores que hablaban de cómo reacciona el cerebro frente a la lectura, como la autora del libro Cómo aprendemos a leer.
De,
¿no?
Marianne Wolf, sí, efectivamente. Marianne Wolf. Sí, bueno, pues este es un libro que a mí me resultó verdaderamente un descubrimiento, porque parte de una afirmación en la que yo nunca había reflexionado, y es cómo nuestro cerebro no viene genéticamente preparado para la lectura alfabética. La lectura alfabética es una reciente construcción cultural, apenas tiene 5.000 años, y nuestro cerebro lo que hace es una adaptación prodigiosa de otra serie de mecanismos que permiten en un momento determinado hacer que el alfabeto se convierta en un código de comunicación extraordinario. Al final, realmente, el primer código, digamos, comunicativo de los seres humanos, más allá del lenguaje oral, son los grafismos, los dibujos. El alfabeto recoge esa tradición del grafismo, pero además lleva a un proceso de condensación verdaderamente extraordinaria, cosa que realizan realmente los griegos. Y es ser capaces, en un número concreto de signos, contener la totalidad de los sonidos del habla. Es que es absolutamente prodigioso. Y a partir de ahí se abre una nueva etapa en la historia de la civilización. Y nuestro cerebro, y esta es la parte más interesante, comienza a pensar y a funcionar de una nueva manera. Porque leer es una de las actividades intelectuales más productivas en términos de ejercicio cerebral. Y por tanto, en términos de rendimiento de talento. y la, digamos que comprobación de esa afirmación tan categórica la da el hecho de que cuando leemos solo podemos leer. Leer con profundidad e intensidad no es compatible con ninguna otra actividad, porque necesitamos de toda nuestra fuerza mental y cerebral para darle la vida a lo que se esconde cuando no se oculta en el propio texto. Leer es el inicio de una conversación infinita que solo es posible porque un autor generosamente ha hecho una propuesta y hay un lector que la adapta a su propia lectura, que resucita esa propuesta y crea la totalidad del texto y del libro. Por eso dice Conrad que el autor solo escribe el 50% del libro, que el otro 50% del libro lo escribe el lector. Y al ser esa una realidad, los libros y los textos se convierten en un elemento infinito, porque nunca hay ni dos lecturas iguales ni dos lectores iguales, ni siquiera dentro de uno mismo.
Es curioso cómo recuerdas cómo en una exposición que había en Londres, hablando de esto del cerebro, bueno, viendo las partes que reaccionan ante la lectura de un texto, ante ver la televisión, etcétera, como ante la lectura se produce una ebullición precisamente de nuestro cerebro.
Bueno, fue muy interesante.
De la reacción bioquímica, cerebral, etcétera, a la emoción.
Claro,
¿no?
Bueno, cada día, es decir, uno de los grandes misterios que poco a poco se empiezan a desvelar es el misterio del cerebro. Uh-huh. Es decir, de hecho, estamos, digamos, que en la década de la neurología y de la neurociencia. Eso es real. Conforme más interpretamos las claves cerebrales, más empezamos a comprender cómo se produce la inteligencia, cómo se produce el talento, que tiene menos que ver con el ámbito genético de lo que pensábamos y mucho más que ver con el entorno. O dicho de otro modo, con el número de estímulos positivos que vaya recibiendo tu capacidad mental. Esto es importantísimo, porque a su vez genera una obligación social muy importante. No todos nacemos en entornos con igual riqueza de estímulos. Y, consecuentemente, la sociedad tiene que hacer una oferta de equilibrio para que los estímulos sean lo más, digamos, similares posibles para la totalidad de los ciudadanos. Esa, entre otras cosas, es la razón de ser de la escuela.
En este libro, ese capítulo he querido comenzar con él porque es curioso, ¿no? Ese proceso, como decimos, cerebral, ¿no? De cómo reaccionan frente a ciertos estímulos, ¿no? Según el córtex de cerebro, etcétera, uh-huh. Y cómo en este caso se produce esa ebullición total frente a la lectura, ¿no? Pero es pasión. Este libro nos habla de la pasión de leer. Claro. De hecho, le dedicas un capítulo, ¿no? En tu caso, además, como nace verdaderamente la lectura, parte de la oralidad, ¿no? Uh-huh. Para contar aquello. Escribir aquello que se contaba, ¿no? Cómo va evolucionando el alfabeto, cómo va evolucionando la propia edición de los libros, también vas contando en este libro, en esta obra, ¿no? Y el ADN de la lectura, que es un capítulo también apasionante por lo que estabas comentando. La atención, la comprensión, la interpretación de los textos para meternos en un mundo que, de alguna manera, nos conmueve.
Claro. Leer es como un juego de cajas chinas, en el que entran en funcionamiento todo un conjunto de verbos que concatenadamente son los que componen la cadena genómica del leer. Primero es una llamada de atención, por tanto se paraliza el tiempo externo y empiezan a hacer un tiempo interior extraordinariamente propio, un tiempo que dominamos nosotros al tiempo que lo domina el relato. Comenzamos a interpretar, que es el primer elemento de intervención en el texto. Nuestra mente comienza a tratar de situar esos rasgos gráficos que hay allí dibujados, a qué obedecen como sonido, a qué obedecen como configuración, a qué obedecen como semántica, a qué obedecen como sintaxis, e inmediatamente llegamos al Rubicón de la lectura, que es la comprensión. La comprensión es vital. Sin una comprensión lectora no hay lectores. Puede haber leedores. Y no lectores, insisto. Y la comprensión es la suma de las cuatro potencias fundamentales de la inteligencia. Razón, imaginación, emoción e intuición. Que son los cuatro factores básicos de la inteligencia. A partir de ahí, leer es transformar, ya lo hemos dicho previamente. Todo ejercicio de lectura es un ejercicio de recreación. Leer es seleccionar, qué sabio el lenguaje. Es el ego latino del que viene elegir, porque de los lectores vienen los electores, no los votantes, que son dos cosas radicalmente distintas, aunque se pretendan equivalentes. Y finalmente, leer es asimilar, de todo ese largo viaje que hemos hecho, aquello que permanece en nosotros y nos va a acompañar siempre en esa memoria que relabora permanentemente lo guardado. Y finalmente, para mí un verbo clave, leer es compartir. Toda lectura parte de un diálogo, de una conversación, y por tanto, toda lectura es un hecho social. El primer viernes que aparece para Robinson Crusoe no es viernes, es el lector, que es el que le acompaña desde la primera línea. Y las lecturas nos acompañan siempre. Es verdad que para ello tenemos que ser fieles a la alianza, que curiosamente queda recogida en los últimos versos de uno de los romances castellanos más tradicionales, el del conde Arnaldos, cuando dice: «Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va». Si te entregas a la lectura te entrega toda su potencia.
Antonio, van acompañados los capítulos, digo, con una lectura de lecturas, una selección de textos que habla muy variados, completamente distintas las etapas, los momentos históricos, incluso estéticas, ¿no? Que van, bueno, pues de alguna forma potenciando o apoyando cada capítulo, ¿no? Es una selección que en sí misma es una enseñanza.
Claro. Bueno, es en cierto modo el espejo de lo que esos textos han sido para mí. Yo he ido descubriendo la potencialidad de la lectura conforme iba leyendo, machadianamente. Uno camina al caminar, uno hace camino al andar. Uno se va haciendo felizmente lector conforme lee, porque no hay que olvidar que la lectura no se termina de aprender nunca. La lectura es un ejercicio interminable. Por eso, precisamente, el título de este libro, en cierto modo, recoge una de las reflexiones de un cuento infantil y juvenil maravilloso como es La historia interminable, que yo considero que, a su vez, es una metáfora de la lectura. La lectura es esa historia interminable que, felizmente, es capaz de propiciar pensamiento, imaginación, comunicación, emoción, y que es auténticamente el máximo antídoto contra la nada, del pensamiento único, de la uniformidad, del entretenimiento, de la vida como pasatiempo, en vez de la vida como enriquecimiento de sensaciones, de experiencias y de comunicación humana.
Pues quiero que acabemos esta charla sobre tu libro, Leer contra la nada, en torno a la educación. Con la educación abres de alguna manera el libro. Tú hablas de que eras una persona, un niño con dislexia, que lo superas, y después de lo que era la escuela de tu generación y lo que se leía y cómo se leía, etcétera, a, digamos, la educación de ahora, las nuevas tecnologías, etcétera. Pero la importancia de la escuela. Desde luego en mi generación lo fue. Es verdad que la mía sí que fue una generación lectora en la escuela. Nosotros sí que leíamos mucho, la ortografía, los dictados, las clases de literatura sí eran importantes y de lengua. Pero la escuela que fomenta el pensamiento, las emociones, es, como tú bien dices, una escuela que fomenta la lectura y que fomenta los valores.
Claro, bueno, y que se justifica a sí misma. Yo creo que la escuela necesariamente tiene que plantearse cuál es el papel en la sociedad en la que ya estamos y hacia la que caminamos. No deja de ser paradójico que la escuela se siga pareciendo tanto a lo que fue la nuestra de nuestra infancia, cuando la realidad ha cambiado de tal manera. Y esta es una reflexión muy profunda que es muy urgente hacer. Cuando la escuela realice esa reflexión, necesariamente va a tener que hacer dos ejercicios. Se va a tener que desprender de una serie de inercias que viene arrastrando desde la escuela de la Revolución Industrial, que obedecía además a una tipología social distinta, para orientarse más que nunca a un espacio educativo, a un espacio de convivencia entre personas, donde lo que se prime sea precisamente aquello que cada uno de nosotros tiene de irrepetible, para desarrollarlo al máximo, convirtiéndolo a su vez en un elemento de vinculación social. Donde se trabaje por proyectos, donde se trabaje en espíritu de equipo, donde realmente la comunicación sea fundamental, porque la comunicación ya es fundamental en nuestro presente y va a ser clave en el futuro inmediato, tanto para tu propio desarrollo personal como para tu acomodo laboral. En la sociedad de la información, las aptitudes y actitudes comunicativas van a ser vitales. Uh-huh. Y en eso la lectura tiene una potencia extraordinaria. ¿Para eso qué hay que hacer? Darle a la lectura en el proyecto educativo el lugar, el tiempo y los medios que necesita.
Antonio Basanta, Leer contra la nada, editorial Siruela. Ya le han escuchado. Un libro muy interesante, una reflexión emotiva, cerebral, sobre el mundo de la lectura. Antonio, felicidades, ya te digo, por este trabajo. Yo desde luego he disfrutado muchísimo con él y seguimos viéndonos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y a leer, y a leer bien.
A leer.
Décima edición del Premio de Poesía Joven Radio Nacional de España, con la colaboración de la Fundación Montemadrid. Si tienes menos de 31 años, tu idioma es el castellano y quieres ver tus poemas publicados, envía tus obras inéditas a concursopoesia.rne@rtve.es. Consulta las bases del premio en rtve.es/radio. Tienes de plazo hasta el 16 de marzo. Radio Nacional de España, con la cultura.
El Cambalache.
Jugamos al cambalache con la novela La dulzura, que firma el escritor y comunicador Daniel Mújica. Es una obra que publica Almuzara y que obtuvo el premio Jaén de novela. Al otro lado del cambalache, como siempre, uno de nuestros oyentes. Se animó a participar a través de nuestra página de Facebook, facebook.com/laestacionazul. Ahí os esperamos a todos los que queráis. Esta semana juega con nosotros Benito Martínez, periodista también, que nos escucha desde Murcia. Enviamos la novela La dulzura a Benito, él la ha leído, la ha analizado muy bien, y así es como comparte con nosotros esta historia que parte de una fecha inolvidable marcada por el terrorismo, el 11 de marzo de 2004 en Madrid. Vamos a escucharle.
Una joven de nombre Gadea desaparece ese día en la estación de Atocha cuando los trenes estallan. Temiendo que viajase en uno de los vagones, sus hermanas y un hombre eterno enamorado la buscarán sin obtener rastro. Durante semanas se sucederá una angustiosa búsqueda y aquellos que la trataron repasan los momentos pasados junto a ella, como su internamiento en un centro psiquiátrico, decisión tomada por su padre, un hombre de compleja personalidad. Narrada con los pulsos de un código Morse, esta novela, como el código Morse, se compone de una representación de letras y números, hechos y fechas, existencias e insurrecciones. La intermitencia la pone la demasía de puntos del autor, si bien en el Morse la duración del punto es la mínima posible. Cada nuevo capítulo supone una raya y una duración aproximada de 3 veces el punto. Pero también los flashbacks que componen la historia de la protagonista, como toda correspondencia entre dos estaciones, dan comienzo con una señal de llamada, de auxilio, de reconocimiento de la propia identidad y de los orígenes, de los laberintos y oscurantismo de un clan familiar marcado por el fundamentalismo religioso, a la búsqueda desesperada de la comprensión de las circunstancias.
Al final nos cuenta Benito que el amor parece ser la única salvación ante la brutalidad del mundo.
El amor, como el impulso más fuerte de la naturaleza, salva a los personajes de la deshumanización del mundo que les ha tocado vivir. Igual que el último canto de un cisne, es el más bello de su vida. La pérdida se hace soportable con el amor.
Bueno, con ese mensaje esperanzador acababa Benito este cambalache y nos comentaba también que, claro, esta novela está firmada por una persona que, por desgracia, conoce muy bien lo que es un atentado terrorista, porque el autor es sobrino de Fernando Mújica, que fue asesinado por ETA. Supongo que esta faceta y otra, sobre todo la de escritor, estará incluido, será hoy lo que nos vayas a contar, Javier.
Sí, sí que hablo de ello. Y me hago una pregunta al comienzo de mi comentario. ¿Cómo luchar contra el terrorismo mediante el amor encarnado en la literatura? Esta es una pregunta, Cristina, que retumba en nuestro interior al comenzar nuestro cambalache de hoy. Y la respuesta está en esa novela de Daniel Mújica, La dulzura, que ganó el último premio Jaén y está publicada por Almuzara. porque las heridas causadas por el terrorismo están en los genes de este autor vasco, residente en Madrid, no solo porque efectivamente a su tío le asesinó ETA, sino porque ya algunos antepasados suyos fueron víctima del Holocausto. Pero al mismo tiempo, el ejemplo de su padre, un político socialista muy familiar a los oyentes, Enrique Mújica, le inculcó la idea de que la respuesta a la violencia pasa siempre por la ley y la democracia, y no por el rencor, por un estado de solidaridad con las víctimas filtrado por el amor, que, como dijo Daniel Mújica en declaraciones a Radio Nacional de España, todo lo conquista y es hijo de la libertad, y la libertad mueve la historia. Con lo que decimos, estamos ya también hablando del escritor, porque vida, pensamiento y sentimientos de Daniel Mújica respiran en sus obras. Nada menos ya que 16 novelas, algunas de ellas escritas para los jóvenes, una obra de teatro y sus trabajos como guionista y director de cine. Entrega a la creación literaria que tuvo en su madre, la novelista Faustina Díaz, su estímulo, Faustina Díaz Azcona, exactamente. Nuestro oyente, Benito Martínez, nos acaba de recomendar ya La dulzura, que es, como han visto los oyentes o como han escuchado, una historia de amor. Daniel Mújica admira a Pío Baroja, Dashiell Hammett, García Márquez y sobre todo a Quevedo y a Marcel Proust. Y ya a los 22 años obtuvo el Premio Ateneo de Sevilla con su novela Uno se vuelve loco, publicada por Planeta. Una visión dura y descarnada del mundo a través de la historia de un hombre que investiga el pasado de su compañera muerta. Y a esta novela sumamos, en estos trazos muy incompletos de la biografía literaria de Daniel Mújica, la dirigida a los jóvenes, Alba y el laberinto de las sombras, editada por Anaya, en donde reflexiona a través de la ficción sobre el racismo, la corrupción y la ecología. Y termino recordándoles lo que dijo ya hace años Santos Sanz Villanueva sobre la obra de Daniel Mújica. Dijo que bascula, le parafraseo, entre lo social y lo existencial, que su realismo utiliza elementos más alegóricos que testimoniales y que busca una lengua creativa.
Muchas gracias, Javier, por estas palabras sobre Daniel Mújica, que recordamos que es el autor de la novela que ha protagonizado hoy nuestro Cambalache, La dulzura. Y muchísimas gracias también, por supuesto, a nuestro oyente, a nuestro cómplice, Benito Martínez. Un abrazo bien grande. Hasta Murcia.
La Estación Azul. Tu biblioteca en la radio.
...190 espejos... Francisco Javier Irazoqui, lo publica Hiperión. Bueno, una serie de textos que son reflexiones sobre la literatura, sobre el lenguaje, sobre las ciudades, sobre la vida, en definitiva. Lo mismo nos encontramos con un paseo por Granada, por Nueva York, por Tel Aviv, por México DF, o por una conferencia de Jorge Semprún, una reflexión sobre el Nobel a Bob Dylan, sobre los jóvenes poetas brasileños o sobre cómo hablan y escriben los periodistas en España. Francisco Javier Irazoqui, con una mezcla de ironía, de humor, pero siempre reflexivo, nos cuenta en estos 190 espejos 190 historias. Vamos a escuchar una de ellas.
Albert Camus define así a la persona rebelde: un hombre que dice no. Pero negar no es renunciar. Es también un hombre que dice sí desde su primer movimiento. Anoto en una página el destino que quiero darle a la palabra no. Cuento mis 17 frases iniciadas con una negación. Las pronuncio. No aprender gritos. No herir a los hombres diferentes, sino celebrarlos. No conocer los himnos con que se dibujan las fronteras de las razas. No condimentar con resentimiento mi vida breve. No adherirme a ninguna rebeldía cómoda. No tener tiempo para medir el error ajeno. No ir nunca a las playas de los rencorosos. no refugiarme bajo el techo del viva yo colectivo, no poseer otra bandera que una ética secreta, no afilar mi fracaso para que sea la flecha de un insulto, no sostener los platillos de sangre de la justicia, no aplaudir los disfraces de la crueldad, no a las multitudes que silencian al individuo, no huir de mi imagen reflejada en la vejez, no colaborar con mis habitantes cínicos, no ser un monje dormido en la niebla de su convento, no ser un segador amargado. Como explico en el prólogo, con 190 espejos, quise averiguar la medida de mi libertad encerrando la expresión en un número reducido de frases. Todos los textos, incluida la nota preliminar, contienen exactamente 190 palabras. Cada una de estas palabras es un espejo al que me asomo. Son una especie de soneto en prosa. En total, 95 piezas, cada una de ellas ocupa dos páginas, 95 más 95, 190 páginas, que son a la vez un espejo grande. Cuando yo empecé a escribir 190 espejos, desconocía la existencia de Ulipo, Taller de Literatura Potencial, un grupo muy conocido en Francia, donde militaron Italo Calvino, Perec, Queneau, etc. Y ellos tenían la costumbre de imponerse constricciones formales y demostrar de esa manera que esa constricción formal no impedía la amplitud en el arte. Como digo, inicié mi libro sin conocer la existencia de este grupo, pero casualmente es un proyecto que se acerca a la manera que tenían ellos de concebir la literatura.
Concebir la literatura y también la música, porque si algo domina Irazoki también es eso, el ritmo. Como buen amante del mundo de la música, como buen poeta, en tiempos fue periodista musical. Aquí estuvo presentándonos La Nota Rota, que eran semblanzas de músicos de distintas épocas, o algunos de sus libros de poemas en prosa, como La Miniatura Infinita, que publicó ambos en Hyperion. Le pedimos a Francisco Javier Irazoki que nos lea otro de estos 190 espejos, que nos abra otro.
He pasado muchas horas de aprendizaje en centros a los que nadie desea ir. Los pasillos y salas de espera de los hospitales son libros que me instruyen. Las personas que limpian, los administrativos o las enfermeras se adentran en mí. Convertidos en páginas, han iluminado mi ignorancia. Otras lecciones me esperan con formas variadas. Las veo detrás de una mascarilla, en los guantes esterilizados, en los pliegues de una bata. El conocimiento gotea de las agujas. Está sentado, sin fuerzas, en un consultorio. Se emboza con la sábana que cubre una camilla. Algunas palabras que me orientan son un medicamento líquido encerrado en un gotero. Para que las estudie, nuevas frases se han posado en la oficina de urgencias, el botiquín, la bandeja, el archivo, la mesa operatoria, el lavabo. He bebido despacio un agua con sabor a quirófano. Al abrir las ventanas de una habitación, leo también las páginas exteriores. Lo anodino era solo la torpeza con que fui anestesiando mi vida diaria. Desciendo por las escaleras de las aulas. Salgo dispuesto a retener lo aprendido. En las proximidades de los hospitales circulan las ambulancias de la filosofía.
Francisco Francisco Javier Irazoqui, 190 espejos, publicado en la editorial Hiperión. Nos llega desde París.
Fernando Aramburu.
Soy un antiguo observador de seres humanos. Me recuerdo de niño en la iglesia durante la misa, combatiendo el tedio por la vía de observar a los feligreses y atribuyéndoles historias o emparejándolos.
Los escritores en la Estación Azul.
Más libros.
Jesús Marchamalo, ¿cómo estamos?
Don Ignacio Higuero, buenas tardes. Estamos bastante bien, no nos podemos quejar. Más libros, como siempre aquí estamos, como cada semana, en estas vigilancias que hacemos en las mesas de novedades, en busca siempre de las lecturas más interesantes. Y esta es una visita que esta semana nos lleva a acercarnos a este libro. Lo firma Miquel Molina, lo edita Destino, y se titula La Sonámbula. Es la historia de una ex bailarina, profesora de baile, que está de baja por una lesión, y que dedica su tiempo a leer, a ver películas antiguas, y que un día acude a la llamada de una vecina, una señora mayor, que en el piso de abajo ha sufrido un accidente y que fallece la pobre camino del hospital. Circunstancia que es aprovechada por esta protagonista para dar una vuelta por el piso de la vecina, ver estanterías, curiosear en los libros, fisgonear en la vida de la vecina y de su hijo Fidel, con el que vive. Actividad en la que muy gustosamente se ve implicado también el lector.
Sí, es lo que en algún momento nos gustaría hacer a todos, ¿no? Entrar en casa del vecino, destriparla y conocer hasta sus pasiones o sus vicios más íntimos. Nos gustaría hacerlo, pero evidentemente no lo hacemos, ¿no? Pero eso existe, ¿no? Esa pulsión por la curiosidad malsana existe. Y la ventaja de la novela, sobre todo para aquellos que normalmente pasamos gran parte del tiempo dedicado al ejercicio del periodismo, nos parece muy, muy refrescante poder practicar esa curiosidad malsana, y de paso, si conseguimos que los lectores nos acompañen con esta excursión, pues éxito asegurado en cuanto a la satisfacción personal, claro.
Pues era Miquel Molina quien nos hablaba de este libro, La Sonámbula, sí. Y de este personaje, Marta, una ex bailarina, contábamos, profesora de baile, que vive sola, ajetreada, con dos novios que la siguen llamando, una obsesión absolutamente insólita e inusual por la astronomía, las matemáticas, y un singularísimo, especialísimo, atractivísimo sentido del humor, de la que no se puede, de la que uno puede acabar fatal o felizmente enamorado, como vemos.
Sí, yo también me he enamorado de ella mientras en el proceso de escritura he ido incorporando, pues como pasa siempre, aspectos míos, aspectos de mujeres que he conocido, y finalmente llega un momento en el que coge vida propia y te lleva hacia terrenos inesperados, ¿no? Entonces, yo hay situaciones de la vida real que me hubiera gustado vivir o me hubiera gustado protagonizar, por tema de timidez o de pudor no he llegado a hacerlo, entonces a través de ella he descubierto cosas que de otra forma no hubiera descubierto.
Marta se llama la protagonista de esta historia.
Yo tengo el libro, me ha llegado y tengo ganas de
pues le encantará leerlo, don Ignacio.
Es buen escritor y buen periodista.
Y vivir un escritor estupendo. Ahora hablamos del libro Despacio, pero bueno, que habla de esta existencia vicaria que muchos escritores confiesan haber vivido en la piel de sus protagonistas, igual que los lectores. La verdad que uno, a poco que lo piense, cuántas sensaciones, cuántas vivencias,
lo hablábamos con Basanta,
cuántos amores no hemos vivido a través de los personajes de los libros que nos acompañan desde pequeño, ¿no? De modo que es una manera también, desde luego, de vivir esta otra realidad a través de la lectura. Hablamos de La Sonámbula, la nueva novela de Miquel Molina, la historia de esta mujer y sus aventuras en esta casa que el hijo de la vecina le encarga alquilar, y que nos vamos viendo sus esfuerzos definitivamente hilarantes para que ese alquiler no se produzca y seguir teniendo contacto con él.
Sí, yo creo que no existe una fórmula. Yo creo que el momento en el que yo también me río a la hora de escribir, y hay momentos en los que me río tanto que salgo a mi terraza para un poco como si celebrara el gol de mi equipo, pues celebro haber conseguido reírme yo mismo, es conseguir que ella se ría de ella misma, que es, yo creo, lo que está haciendo en esas escenas, ¿no? Es un personaje muy autocrítico, aunque en el fondo se tiene cariño, ¿no? Pero no deja pasar la oportunidad de reírse de su propia circunstancia.
Pues todo esto es lo que nos contaba. No destripamos más el argumento de la novela, porque no se puede andar contando lo que pasa. No,
pero habéis dado claves interesantes.
Pero hemos dado claves, yo creo que interesantes. Dejamos estas sorpresas para en manos del lector. Nos explicaba Antonio Basante hace un rato que el lector escribe más de la mitad del libro, así que le dejamos que escriba esta parte del libro. La Sonámbula, estupenda novela, efectivamente, de Miquel Molina. Capítulos muy cortos, ritmo trepidante y una cubierta preciosa de Pablo Gallo, una mujer mirando al lector a través de unos prismáticos, que no deja de ser inquietante, ya digo, esta mirada. Está publicada en Destino y le pedimos, como siempre, una recomendación, y este fue el libro que nos sugirió leer.
Sí, os recomiendo 7 maneras de matar a un gato, de Matías Nespolo. Es un escritor argentino que vive en Barcelona. Está publicado, yo creo, en 2009-2010, y que es una maravilla, narrado en un registro muy, al principio, difícil de entender, un argentino muy cerrado, pero que narra la vida de una serie de chavales de clase baja, con unas, en fin, en un momento también delicado de darse cuenta de que su mundo es mucho más cerrado de lo que querrían, y que, en fin, cualquier ilusión es una ilusión perdida.
Pues esta es la recomendación entusiasta que nos traía Miquel Molina, 7 maneras de matar a un gato. Ha sido esta semana el Día Internacional del Gato. Hemos elegido un día malísimo, una semana malísima para matarlo. Lo firma Matías Nespolo y es efectivamente una novela deslumbrante. De ella han hablado los críticos, de este grupo de jóvenes de un barrio deprimido de Buenos Aires y su descubrimiento del amor, la literatura y la violencia. Está publicado en Libros del Lince, que pensaba que se me había olvidado apuntarlo, y no lo tenemos aquí. Es un libro del que no habíamos escuchado hablar y nos han contado encontrarlo. Lo pediremos, lo leeremos y, mientras tanto, más libros. Y ahora uno muy especial. Querido México, esta semana se cumplen 5 meses del terremoto que asoló México el pasado mes de septiembre. Casi recordamos 400 muertos, miles de desplazados, infraestructuras destrozadas, escuelas. 10 escritores españoles y 12 ilustradores colaboran en este libro, que se titula así, Querido México, cuyos beneficios íntegros se dedicarán a la reconstrucción de escuelas en Oaxaca. Textos de Pilar Adón, Marta Sanz, Rosa Montero, Sergio del Molino, Espido Freire y yo mismo, modestamente, don Ignacio. Hablemos de este libro. E ilustraciones de, entre otros, Pep Carrió, Isidro Ferrer, Mo Gutiérrez, Antonia Santaolalla o Elena Ferrandiz. Son todo textos e ilustraciones que tienen que ver con nuestro amor por México. Y ya digo que se titula Querido México, lo edita Nórdica Libros, cuyos beneficios íntegros se dedicarán a la reconstrucción de escuelas en Oaxaca. Un libro precioso, un precioso proyecto.
Y un buen fin.
Un honor haber participado en él y definitivamente un buen fin. Uh-huh. Una fantástica y estupenda iniciativa. Querido México. Y terminamos hoy con Vicente Valero, y este libro se titula Experiencia y pobreza, un ensayo sobre la estancia de Walter Benjamin en Ibiza, que acaba de publicar Periférica.
Bueno, Experiencia y pobreza es un ensayo sobre la estancia de Walter Benjamin en Ibiza entre el año 32 y 33. Es una reconstrucción de todo lo que hizo, dijo, escribió, de todas sus actividades hasta todo lo que yo he podido saber, y también de todas las relaciones que mantuvo allí con otros personajes curiosos y extravagantes que había en la Ibiza de aquella época, ¿no?
Pues Walter Benjamin, un escritor de culto, cada vez más de moda, sigue de moda Benjamin. Acaba de publicarse también este otro libro, Un final para Benjamin Walter, de Alex Chico, sobre su suicidio en Porvoo huyendo de la Gestapo. Y bueno, sigue siendo, ya digo, un escritor de culto,
sí,
muy conocido.
Yo no sé si es que se cumple en X años de algo, porque
la verdad que han coincidido 4 o 5 cosas.
Sí, lo he visto.
Y bueno, como cualquier oportunidad es buena para releer o para descubrir una lectura, hemos pedido a Vicente Valero que nos recomendara una manera de entrar en Benjamin. ¿Qué título, qué libro, con qué libro podemos empezar? Y bueno, pues nos sugirió empezar con este, Dirección Única.
Dirección Única es un libro extraordinario, inteligente, audaz, moderno. Es un libro del año 29, 28, Yo creo que ahí está ya el Benjamin puro, ¿no? Luego tenemos este otro gran libro, que es Infancia en Berlín hacia 1900, que yo creo que es uno de los libros sobre la infancia que se han escrito más maravillosos, ¿no?
Pues eran las dos sugerencias que nos hacía para entrar uno en Walter
está Benjamin. Bien, ¿eh? Además, como poeta, Valero nos habla de Dirección Única, que es un texto muy poético, muy lindo.
Pues esto es todo, más deberes para las lecturas. Feliz semana y feliz lectura, mil gracias.
Gracias, Marchamalo.
La Estación Azul. Los libros en la radio.
Luis Bagué, investigador de la Universidad de Murcia, toma nuestra mano y nos conduce a través de las páginas de su poemario Clima Mediterráneo.
Voy a leer la parte final de Mediterráneos, el poema largo que abre el libro y que pretende guiñarle un ojo al Thomas Traströmer de Bálticos. Además de esa vocación de homenaje, la sección en la que se incluye el texto propone una travesía histórica y genealógica por el mar que fue la cuna de la civilización occidental y que hoy se ha convertido en la fosa común donde naufragan las esperanzas de quienes aún sueñan con una Europa que ya no existe. Otro mar bajo el mar, un mar de plástico, alquitrán en las plumas, pecas en las escamas, un tatuaje de henna en el caparazón. Suelen quemar las naves y no dejan más rastro que un reguero de azufre. El mar, la caja fuerte, sucursal del océano inagotable. El viento ya no sopla a su favor. Desembarqué, quién sabe. Fundé la confusión. Hablaba en una lengua de signos uniformes. Hoy estudié de suerte, me dijeron. Acabas de llegar al mar Mediterráneo.
Este poemario fue galardonado con el premio Tiflos de Poesía y lo publica Visor.
El siguiente poema, El mal de Quijano, arranca de una doble inspiración, la detectivesca y casi quijotesca pesquisa de los huesos de Cervantes, que nos tuvo entretenidos hace unos años, y la experiencia como espectador de una excelente obra teatral de Ron Lalá, titulada El un lugar del Quijote. A partir de esas circunstancias, el poema fabula con lo que vería o pensaría Don Quijote si se diera una vuelta por la España del siglo XXI. Sin duda, seguiría alucinando. El mal de Quijano. Un país de barberos, patria de mil exilios, tierra para el destierro, imperio donde nunca llega a ponerse el sol que más calienta. Un lugar que ha sembrado molinillos de viento en los parques eólicos y que ha vendido el suelo, la sed y la cordura por la primera línea de un discurso con vistas al vacío. De la meseta al cielo, del golpe de batana a la industria textil, del vino peleón al red wine, de clavileño a Iberia. En la quema de libros salvaremos la Biblia y la Constitución, una plegaria y un voto, dos formas de sufragio universal. Pero a ti nada de esto te interesa, superhéroe hidalgo, hijo de Cidamete, ciudadano del mundo. Yo también sé quién soy.
Luis Bagué, Clima Mediterráneo, Editorial Visor.
Y el último poema que voy a leer, Contra lo sublime, es una variación sobre un tema de la poeta estadounidense Kay Ryan, que en una de sus composiciones intenta refutar la versión romántica de lo sublime, vinculada con los paisajes tempestuosos y las pasiones turbulentas. Desde una perspectiva doméstica, yo también me adhiero a ese planteamiento y reivindico un espacio a la altura del ser humano. Contra lo sublime, variación sobre un tema de Kay Ryan. No me dicen gran cosa, los valles, los glaciares, ciertas formas abruptas, todas las superficies escarpadas. No me seduce el vértigo, no me tienta el abismo, no me fío de nada que no pueda medir. Más que miedo, respeto. Pido una proporción hospitalaria, busco la magnitud del habitable.
La Estación Azul, tu biblioteca en la radio. Entre líneas.
Recordamos la primera pista de nuestro concurso. La novela que se esconde esta semana entre líneas suena así.
En el año 1799, el capitán Amasa Delano, de Duxbury, en Massachusetts, al mando de un gran navío destinado al transporte de mercancías y a la caza de la foca, fondeó con un valioso cargamento en el puerto de Santa María, nombre de una pequeña isla, yerma y deshabitada, situada en el extremo sur de la larga costa de Chile. Tocó en aquel puerto para aprovisionarse de agua potable.
Estamos muy marítimos últimamente. La segunda pista indica que esa misma novela, que se esconde entre líneas, es obra de un autor neoyorquino al que, por lo que se ve, le gustaba el mar y sus cachalotes. Repetimos, la novela que se esconde entre líneas es obra de un autor neoyorquino al que, por lo que se ve, le gustaba el mar y sus cachalotes. estacionazul.rne@rtve.es.
Quien lee, vive más.
Hay días en que nos sentimos sin raíces, como árboles caídos dentro de un paisaje mudo. Hay horas que transcurren sin memoria, tan estériles como quien nunca fue amado. Entonces viene la lectura con su paisaje de mediodía y nos enraiza a sonidos, luces y rostros que vuelven a dar sentido a nuestra presencia en el mundo. Y con su gran memoria nos instala en un tiempo en el que hasta las sombras tienen el pulso de lo que dentro de nosotros existió. Con sus manos invisibles, la lectura reordena nuestras palabras y nuestros actos y nos devuelve a quienes fuimos cuando todo sucedía por primera vez y en cada silencio había un despertar. Quien lee ve crecer la vida en lo aparentemente más baldío y da voz a lo más distante y solitario. Nunca perderemos nuestras raíces si nos habitamos mediante un libro. Nunca habrá olvido si nuestro corazón escucha en cada página el sonido total de su vida. Alta y frondosa crece la lectura en el más desierto sueño.
A las 10 a.m., la joven ama de casa merodea en batín tras las paredes de madera de la casa de su esposo. Yo paso solitario en el coche. Al poco sale hasta la verja de nuevo a llamar al del hielo, al pescadero, y espera tímida, sin corsé, recogiéndose mechones sueltos de pelo, y la comparo con una hoja caída. Bajo las sigilosas ruedas de mi coche hay un crujido de hojas secas, mientras saludo y paso sonriente. Poema de William Carlos Williams, que forma parte de la antología poética en edición bilingüe de Alianza Editorial, en esta pequeña colección de libros de bolsillo que acaba de sacar número de Rafael Alberti, la antología poética, y William Carlos Williams, antología poética, en este caso, en edición bilingüe con traducción de Juan Miguel López Merino. Nada más, nosotros nos vamos. Hasta la semana que viene, estacionazul.rne@rtve.es.
Que ahí, por cierto, se me ha olvidado decir antes, esperamos la solución de nuestro concurso entre líneas y vuestra dirección postal antes del próximo martes. Y como siempre, también nos podéis seguir en facebook.com/laestacionazul. Un abrazo.
Y atentos al concurso de poesía joven, que se va acabando el tiempo.